Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor.
Recuérdame.
No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar.
Recuérdame.
Aunque tengo que emigrar.
Recuérdame.
Esta semana he leído una noticia fabulosa, la noticia de que la muerte será opcional a partir del año 2045, que el envejecimiento será una enfermedad curable, a partir de esa fecha. En definitiva, que se acabará con la muerte. Ha sido tan provocativo el título que hemos decidido hacer nuestra tertulia de chicos sobre este asunto. Enseguida presentaré a los ponentes, como siempre. Pero antes voy a saludar a quien ha dado lugar al titular, a don José Luis Cordeiro, que se graduó en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que ahora está entre Estados Unidos y España con la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Él y otro tecnólogo de la Universidad de Cambridge, David Wood, han publicado un libro que se llama La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Don José Luis Cordeiro, muy buenos días.
Pues buenos días, un placer hablar contigo sobre la muerte de la muerte.
Efectivamente. ¿Por qué 2045? ¿Por qué dicen ustedes que a partir de ese momento la muerte será opcional?
Bueno, nosotros esperamos que gracias a los avances en biotecnología, en 2 o 3 décadas vamos a curar el envejecimiento y mejor, vamos a prevenir el envejecimiento, y a más tardar, estimamos, y te repito, a más tardar, en el año 2045, la muerte será opcional. Y en esto están muchísimos científicos trabajando en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón y en China, y nosotros hacemos un recuento de las experiencias mundiales y qué es lo que podría ocurrir y las implicaciones en España y en todo el mundo.
Se lo digo porque hablando con reputados científicos españoles, por ejemplo con la señora Blanco, del tema de los telómeros, las fechas en absoluto las manejan en estos términos.
Es Blasco, María Blasco.
Blasco, perdón, María Blasco, sí.
Claro, a quien conozco y respeto muchísimo. Bueno, es que muchos científicos pues tienen que ser conservadores y no crear expectativas quizás que puedan comprometer su trabajo porque depende de fondos públicos. Pero nosotros que estamos trabajando a nivel internacional y bueno, con gente de Google, Google anunció que va a curar la muerte en 3 décadas. Y si tú comparas a Google con María Blasco, bueno, pues Google sabe más y tiene más dinero. O si no, el científico de Harvard, George Church, que ha dicho que a más tardar en 5 años va a comenzar a rejuvenecer perros. Y la idea no es porque le gusten solo los perros, sino es para aplicarlo en los humanos. Hmm. Y Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado, y su esposa, la esposa de Mark Zuckerberg, que van a donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento en una generación. Hmm. Entonces son multimillonarios, son compañías como Facebook, como Google, como IBM, como Microsoft, que lo han dicho, no soy yo.
Dígame una cosa, yo tenía entendido que todos los organismos vivos fallecían, pero he leído con relación a la presentación de su libro que hay algunas formas de vida que no envejecen e incluso que muestran senescencia negligible, que entiendo que tienen, pues creo que se refiere a la senectud el término.
Correcto, correcto. En realidad hay muchas células. Tú tienes células que no envejecen. Tú, no tienes que ir más lejos. En ti hay células que son las células germinales tuyas y las células madres que tienes en tu cuerpo que no envejecen. Pero aparte de las células germinales y las células madres que son primas, también el cáncer. El cáncer es una enfermedad fascinante porque las células cancerígenas se consideran biológicamente inmortales. El cáncer son células que no envejecen. Lo que no significa que no puedan morir. Y el objetivo cuando uno tiene cáncer es matar a las células de cáncer. Entonces, la prueba de que no envejecer, para no hablar de inmortalidad, es que es posible, es que ya existe. tus células germinales, mis células germinales, las células madre, y más interesante, el cáncer. Y digo interesante porque el cáncer, por decirlo así, lo descubrió cómo envejecer. Además, hay organismos que no envejecen, que son biológicamente inmortales, como las sidras, algunas medusas, algunos corales y otros organismos más grandes también que se están comenzando a investigar.
Esto, lógicamente, entraña un debate ético y, efectivamente, ustedes se enfrentan a personas como el propio Bill Gates, ¿no?, que dice, me parece egocéntrico que cuando aún persisten la malaria o la tuberculosis, se financien cosas para que los ricos puedan vivir más tiempo. ¿Ustedes cómo afrontan este desafío?
Bueno, primero, el propio Bill Gates, a quien admiramos también, ha decidido invertir ahora millones y millones de dólares en curar Alzheimer. ¿Y sabes por qué? Porque su padre está sufriendo de Alzheimer. Pero hablando de las diferentes enfermedades como la malaria, porque la Fundación Melinda y Bill Gates están invirtiendo muchísimo en malaria, que es maravilloso, porque la malaria mata a mucha gente. Y también mata gente el SIDA y la diabetes, aunque ahora ya creo que debes de saber, la diabetes y el SIDA, el HIV, son enfermedades crónicas controlables. Tú con un tratamiento relativamente barato ya no mueres de diabetes y ya no mueres de HIV. Entonces, y no vas a morir pronto tampoco de Alzheimer, que es lo que quiere hacer Bill Gates. Pero te voy a decir por qué es importante curar el envejecimiento y atacar a la muerte, porque la mayor causa de sufrimiento, la mayor causa de muerte del mundo hoy es el envejecimiento. Hoy la gente ya no muere como antes de las guerras, del terrorismo, de los huracanes, de la malaria. Hoy la gente muere de envejecimiento. Antes sí morían de las guerras y de todas estas cosas.
Hombre,
pero
también
no
se morían de viejos.
No, pero eran pocos.
Hombre, no. Claro, depende de a qué época se refiere usted y a qué territorio.
No, mira, es que sin ir muy lejos, hace tan solo 2 siglos, la expectativa de vida promedio del mundo eran 30 años, 30 años. La gente se moría joven.
Sí, pero no necesariamente de guerra. Quiero decir que hay condiciones históricas,
correcto,
en las que el ser humano vivía menos.
Pero por eso, porque morían de enfermedades infecciosas de las cuales ya no vive la gente, no muere la gente. Hoy, en España, en Europa, más del 90% de la población muere de envejecimiento. Y antes, no, antes morían de enfermedades infecciosas, morían de niñitos, morían de jóvenes. Hoy la gente muere de envejecimiento. Y por eso es que es importante, ética y moralmente, la principal causa de muerte del mundo hoy, incluso en los países más pobres en África, más del 60% de la gente hoy muere de envejecimiento. Entonces, el problema común de la humanidad hoy no son las guerras, no es el terrorismo, no son los políticos, no son los dictadores, es el envejecimiento. Y esto es una causa moral, una causa ética, atacar el envejecimiento, como explicamos en el libro en el cual hemos trabajado con muchos doctores en el tema de envejecimiento a nivel mundial, los mejores del mundo, en Harvard, en Stanford, en China y en Japón, como lo vas a poder ver si tienes el libro en tus manos.
Y ya por curiosidad personal, don José Luis Cordeiro, ¿usted por qué quiere vivir para siempre?
Pues porque la vida es fascinante y vamos a vivir más y mejor. Y estamos en un tiempo mágico. Estamos viviendo en la última generación de humanos mortales y la primera generación de humanos inmortales. Como dice el cofundador de Google, Sergey Brin, él dice que él no piensa morir. Y yo tampoco, y mi amigo Ray Kurzweil, fundador de Singularity University, dice abiertamente, como yo y como Aubrey de Grey, que escribe el prólogo del libro, que nosotros estamos en el momento en que la gente va a poder vivir indefinidamente joven, subrayo, joven. No es que vamos a vivir para siempre viejos, vamos a vivir para siempre jóvenes.
Claro, pero yo tengo un problema moral, digamos, más complejo, don José Luis Cordeiro, y es que percibo que aquello que yo deseo no me lo proporciona la vida, por larga que sea. O sea, que la magnitud de mi deseo supera con mucho cuanto el universo, en términos, digamos, de vida, vitales, me puede ofrecer.
Bueno, primero, esto no es obligatorio. El hecho de que vayamos a poder vivir jóvenes indefinidamente no es obligatorio. Al igual que hoy la gente se suicida, en el futuro quizás la gente también se va a suicidar. Y si la gente se aburre...
¡Qué espanto, pues, por Dios! ¡Qué horror!
Pero ¿cómo que? Si tú te aburres y te suicidas, bueno, pues lo puedes hacer. Pero yo creo que la mayor parte del mundo va a vivir indefinidamente porque van a estar jóvenes, van a estar vitales, van a estar haciendo cosas. Pero de nuevo, esto es opcional. Hay grupos de personas que no les gusta la tecnología. Los Amish, ¿conocen los Amish? Uh-huh. Los Amish no usan electricidad, no usan coches, no tienen internet. Y está bien, eso es una decisión de ellos. Si tú quieres vivir en un mundo primitivo, lo vas a hacer. Pero déjame que te diga, esto no es un problema de España ni de Europa, esto es algo mundial. Y los chinos y los japoneses están trabajando en longevidad indefinida joven. Entonces, si los españoles se quieren morir, se van a morir. Pero los chinos no se van a morir. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, los japoneses y los chinos y los coreanos van a vivir para siempre y el mundo será de chinos, mientras que los españoles desaparecerán.
No, si yo no me quiero hacer portavoz en absoluto de la totalidad de los españoles, Dios me libre.
Bueno, ya, pero mira la tragedia de España, es que la población ya está disminuyendo, la población autóctona española disminuye y no disminuye más rápido debido a la inmigración. Pero bueno, lo que yo quiero transmitir, que está en el libro científicamente, que yo soy ingeniero del MIT y mi coautor es el inventor de Symbian, el sistema operativo primero de los teléfonos inteligentes de Nokia, nosotros creemos que vamos a curar el envejecimiento y las grandes compañías, Google, Facebook, Microsoft, están invirtiendo en esto. Así que no me creas a mí, créalo que hace Google, Facebook y Microsoft.
Desde luego. Pues este es el libro, La muerte de la muerte, de la editorial Deusto, de José Luis Cordeiro y David Wood. José Luis Cordeiro, muchísimas, muchísimas gracias.
Un placer y espero que lean el libro que sale para San Jordi, justamente.
El lunes.
Todos los derechos de autor, todas las regalías son dedicados a la investigación científica. Así que el que compre el libro, que sepa que nada me toca a mí, nada. Todo va en investigación científica contra el envejecimiento.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Recuérdame.
Hola, chicos.
Hola.
Buenos días,
buenos
Javi
días.
Peña. Buenos días, Pedro Martínez.
Hola, muy buenos días.
Y lisiado en un rincón, afectado gravemente en el brazo izquierdo, José Miguel Gaona, que nos salvó el otro día en plena calle de un incidente. Y al forcejear, fíjate cómo se ha quedado.
Ay, Dios mío, de verdad.
Yo fui testigo de ello, ¿no? Y que te
la verdad
a ti,
es que sí, yo se lo tengo que agradecer, pero has quedado fatal, ¿eh? O sea,
bueno,
voy a hacerte una foto ahora aquí.
Una fracturita de nada.
¿Y cuánto tienes de tiempo?
El programa, que todavía vas a cortar el rollito de la muerte.
No, ahora, ya. Mira.
Ahí, saludando.
Ahora lo pasamos y lo veis cómo está el pobre Gaona.
Nada.
Vamos efectivamente a lo que nos propone Cordeiro. ¿Utopía o majadería? Este leitmotiv que ha sugerido Jesús García Arcilla me sirve para plantearos una primera posición, solo una toma así general.
Bueno, yo creo que ha sido el sueño de la humanidad desde que yo creo que somos humanidad, ¿no? Y siempre se ha acudido a ungüentos que supuestamente te regalaban la juventud
eterna.
A la
piedra filosofal.
Entonces, digamos que forma parte de ese sueño. Ahora, a mí me parece bastante complicada la fecha de 2045, teniendo en cuenta que, por ejemplo, han citado el VIH. Para encontrar una vacuna del VIH se calcula que quedan todavía entre 10 y 15 años, con lo cual me sorprende que queden 10 o 15 años para la cura de una enfermedad y, sin embargo, estemos hablando de 25, 20 y tantos años para la cura de absolutamente todas las enfermedades. No obstante, aquí dejo la palabra a los científicos, que son los que más saben.
Pero bueno, un primer acercamiento. Sí. ¿Utopía o majadería?
Vamos a ver, yo creo que es un sueño realmente que se va a poder lograr en un futuro, sin lugar a dudas. No tengo la menor duda. Conozco además personalmente a Aubrey de Grey, a Kurzweil, a Cordeiro. Curiosamente no le conozco. El otro día me lo crucé a propósito en la Puerta de Alcalá, pero no tuve el honor de acercarme a él, entre paréntesis. Ahora bien, creo que Cordeiro, a pesar de que es el sueño universal y que potencialmente pudieran existir algunas herramientas en un futuro, hoy por hoy, para nuestro pesar, no tenemos una base científica para decir, es que estamos aprovechando una línea de investigación tan clara que seguramente en un futuro, llámese células madres, llámese tratamientos en un momento dado inmunoclonales para el cáncer o cualquier cuestión que sí que hay líneas de investigación y se puede prever qué puede suceder de aquí a 5, a 8, a 10 años. Además, hay otro factor importante. La investigación va creciendo de una manera exponencial. El problema que yo creo que a Cordeiro, como dicen los americanos, los cheques que usted extiende su banco no los puede pagar. Es decir, Cordeiro hace unas afirmaciones tras las cuales no hay algo ahora mismo, ¿no?, totalmente concreto.
Exactamente, y por esa línea, en esa línea yo tengo también que seguir, ¿no? Es una utopía, entonces.
Hoy por hoy.
Es un planteamiento utópico que verdaderamente, pues, todo planteamiento utópico lo que requiere es también movimiento para intentar conseguirlo, se está en ello, pero hablábamos hace unas semanas de cómo están ahora mismo el mundo científico en cuanto a las perspectivas de vida del ser humano, y lo establecían que sí, que se va a poder conseguir que duremos hasta los 145 años. Pero que a partir de ahí, pues, vamos a tener que meternos en el mundo de la biomecánica, y por lo tanto esa es la expectativa.
Bueno, pues yo la siguiente pregunta sería, ¿y cómo puede este señor hablar del año 2045, mencionar a María Blasco, estar tan certero de lo que está diciendo?
2045 es una especie de meta que se han fijado algunos científicos. Os recuerdo, en alguna vez lo he mencionado, aquella conferencia que marcó un hito en Nueva York hace muy pocos años, en el que justamente además estaba De Grey, estaba Kurzweil, etcétera, etcétera. Es como una especie de meta ante la cual supuestamente tenemos que llegar a ello a través de diversas investigaciones científicas. Pero, insisto, creo que es demasiado arriesgado. Vamos, el 2045, 2050... Ahora mismo no hay nadie que pueda asegurar.
Y luego ya no es solamente...
Pero ya me gustaría, ¿eh? No estoy en contra de Cordeiro. Entre paréntesis, si Cordeiro realmente tuviera la clave, yo le recomendaría que dejara de perder el tiempo escribiendo libros.
Claro, hay que ser...
Perdón. No, de verdad, porque sé lo que supone escribir un libro.
Claro.
Hemos escrito libros.
Madre
aquí,
mía.
Aquí los que estamos aquí.
Sí.
Nos resulta un proceso tedioso. Te llevas meses y semanas y correcciones. Si yo estuviera ahora mismo en ese campo y estuviera a punto de, o en un camino, vamos, para empezar no estaba hablando de estos micrófonos,
sino que
estaba realmente en mi laboratorio trabajando.
No es por criticar, efectivamente, pero de luego parece más que está Cordeiro más por la labor de conseguir medios económicos para seguir con investigaciones que otra cosa, ¿no? Y por lo tanto eso pues hay que aclararlo. Y sobre todo hay que intentar que las personas, es decir, no confundir a lo que es nuestra ilusión.
Y desde el punto de vista científico, toda la cuestión de evitar la muerte y alargar indefinidamente la vida se centra en los telómeros, vamos a explicar qué son los telómeros.
Sí, los telómeros son unos extremos del ADN, unos hilitos, que se encuentran a su vez en los cromosomas, y cada vez que van duplicándose, las células van autorregenerándose, de alguna manera se asemejan a esos tickets o a esos bonobuses en los cuales cada vez te queda el telómero más cortito, y por ende llega un momento en que, justamente por eso nos pasa en el envejecimiento, nuestro cuerpo no se regenera con la velocidad que debiera, porque si no, evidentemente estaríamos constantemente mejorando. Es verdad que si pudiésemos actuar sobre los telómeros y algunos animales, como algunos gusanos, algunas algas, etcétera, así funcionan, es decir, tienen una vida prácticamente eterna.
Sí. Bueno, y parece ser que se han manipulado ya los telómeros de los ratones con mucho éxito.
Y aumentan un 40 o un 50%
su esperanza
media
de vida.
Efectivamente.
Pero exclusivamente sería entonces la clave el tema este, el de los telómeros.
Bueno, hay otros tipos de investigación a la hora de las células madres. Por ejemplo, el tema este del 2045, lo hablamos hace creo un par de semanas, respecto a cómo aislar la consciencia. Otros están con temas de, aunque suene muy de Frankenstein, trasplantes de cabeza.
Permíteme, José Miguel, que te pregunte por si, porque yo he leído de este doctor que hay un experimento incluso ilegal.
¿Sí?
En Colombia,
yo también lo he leído. Una señora.
Una mujer que parece que no solamente han conseguido frenar el envejecimiento, sino que, digamos, su reloj biológico ha ido
hacia atrás,
¿no? Entonces, ¿esto es fantasía? ¿Esto tiene alguna base real en la que nos podamos apoyar para entender ese optimismo?
Sí, esa especie de rejuvenecimiento, de darnos cuenta que estamos jugando con lo más delicado que tiene nuestro organismo, que es el ADN. Recuerdo un experimento, por ejemplo, en Estados Unidos, en relación a una serie de enfermedades que consistía en introducir a través de un virus, por ejemplo, alterar el material genético, y murieron varias personas en pocos días. Es decir, son cosas realmente que a la hora de probarlas...
Por ejemplo, dicen que la modificación genética tiene éxito en determinadas direcciones, pero a la vez hace desarrollar tumores.
Sí, efectivamente. Estamos jugando con la reproducción de las células. Los tumores no son otra cosa que células nuestras que en un momento dado se independizan y empiezan a...
Se convierten en un...
Efectivamente, empiezan a hacer la cuji. Es decir, son cosas tremendamente delicadas. Ahora, cómo llegar la cuestión a esa inmortalidad.
Y sobre todo que se necesita.
¿Y vale la pena?
Bueno, eso será el siguiente capítulo, pero vamos a ver qué
dice. Yo quería, hombre, yo en el mundo de, y tú lo sabes, de la psicología, una de las grandes situaciones espectaculares es ver cómo, si somos capaces los seres humanos de vivir eternamente desde el punto de vista psicológico. Yo, desde luego, si tú me lo preguntas a mí directamente, ahora mismo quizás no estamos preparados los seres humanos para plantearnos una vida eterna. De hecho, no somos capaces muchas veces de mantener nuestra propia vida con un equilibrio como para plantearse
como
también,
para que sea eterna.
Eterna, donde, claro, tendríamos que, los psicólogos y los psiquiatras, desde luego, tendríamos un campo grande.
Vamos a plantear a continuación esto, ¿no? ¿Cómo sería esa vida eterna y si podríamos afrontarla? Sí. ¿Cómo os la imagináis? ¿Qué factores están en juego?
Los matrimonios eternos.
Bueno, imagínate, los jefes eternos.
Los dictadores eternos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Armando guerra, Felito Ayón. Porque se fueron, que solo estoy. Llanto de un día, melancolía. Hoy tengo frío y no ha salido aún el sol. Ya me alzaré de este gorrión. Dulce angelito, sangre y dolor. Padre pedazo de mi canción.
Han anunciado la vida eterna a partir del año 45. Dicen José Luis Cordeiro y su colega, autores del libro La muerte de la muerte, que la ciencia está tan avanzada que en esa fecha realmente solo morirán de accidente las personas. Esto es que, desde el punto de vista técnico, será posible asegurar su permanencia infinita y además en juventud. Claro, la perspectiva de una sociedad donde nadie muera tiene también muchas consecuencias en el orden social, cultural, moral que vamos a analizar ahora. A ver, ¿quién abre el fuego sobre esa sociedad?
Pues yo, en primer lugar, es que se me plantean muchísimas preguntas. Yo creo que una opción como esta trasciende de lo que es el mundo científico, porque ya vivimos en un planeta en el que hay superpoblación, con lo cual, ¿qué haríamos? Digamos que estableceríamos algún tipo de norma como los chinos de regular cuántos niños puede tener una pareja, por ejemplo.
Hombre, según Cordeiro y su colega, esto estaría resuelto simple y exclusivamente, bueno, ya lo explican diciendo que ya la superpoblación ya se está controlando, que hay muchas técnicas para controlarlo, pero que aún así lo que se abriría es la vía de explorar otros mundos, es decir, fuera de lo que es la Tierra, ¿no?
Pero recuerdo que Elon Musk, el fundador de Tesla, justamente ha asegurado, según él, que quiere morir en Marte. Es decir, y la verdad que no está muy desencaminado. Recuerdo que mandó uno de sus coches hace pocas semanas al espacio. Bueno. Es decir, que tiene un poder en el sentido de tecnológico importante.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si tiene la cabeza muy en su sitio. Perdón.
Bueno, lo que ocurre es que en ocasiones estas personas tan extremas que avanzan tan rápidamente también son contrarias a lo que constituye el orden normal de las cosas, ¿no? Porque tienen esta apertura que les hace ir muchas veces en una dirección asombrosa y a veces estrellarse.
Yo creo
llevamos
que
una y otra.
Yo, tengo la sensación de que es una persona bastante inestable, que lo mismo hace esto de Marte, que critica las nuevas tecnologías por otro tipo de causas cuando él no las controla, digamos.
Pero bueno, entonces, no entremos en Tesla, en cualquier caso. Vamos al asunto de si se podría efectivamente plantear como viable vivir siempre en sociedad, claro.
Y luego, perdóname, imagínate Kim Jong-un 3.000 años gobernando Corea del Norte.
Claro, por ejemplo, Castro eterno, no hubiese fallecido la criatura.
Claro,
siempre.
Claro,
Hitler, siempre.
Claro. No, y incluso generacionalmente, es decir, ahora mismo, por ejemplo, los dirigentes de las empresas del IBEX 35 gobernando cientos de años, ¿qué pasaría con los jóvenes? Los jóvenes solamente podrían acceder a esos puestos si previamente cometen alguna barbaridad contra esos dirigentes, ¿no?
Siempre ha existido la opción del asesinato.
Por eso digo que...
Estaba yo esperando que lo comentase Gaon.
Y eso ha ocurrido con muchos dictadores, presidentes, etc.
Pasaríamos de la lucha.
Ni siquiera la gente ha querido esperar un poquito.
Regularíamos el asesinato. Simplemente unas leyes para ver a quién se mata y a quién.
No, es que pasaríamos de la lucha de clases a la lucha de generaciones, ¿no? Entonces,
como estamos en un mundo utópico.
Millennial contra los baby boom y estas
cosas. Fijaros qué curioso,
¿no?
Que hasta hace pocos siglos realmente la esperanza de vida pues estaba en los 20 y tantos años, pasó a los 40, a los 60, actualmente se encuentra en España en los 80 y algo, uno de los países además con mayor longevidad. Es decir,
mucha gente que muere ya con 103, 102, 101, que lo damos en los medios de comunicación.
Que casi todos además, no sé si es bueno o no decirlo, pero es por sobre todo por factores genéticos. Provienen de familias en las que genéticamente han tenido personas que son tremendamente longevas. Lo digo esto para, hombre, también hay que hacer vida saludable, pero influye menos de lo que parece.
Sí, aunque la es vida verdad saludable. Que, por ejemplo, los monjes se han demostrado enormemente longevos, sí, como sí, con, en términos generales, porque la vida rítmica, ordenada, sin estrés ni cambio de expectativas, sí, o sea, la vida muy estable, esta favorece la longevidad.
Pasa también con los lamas, ¿no? Y, y esta gente que se dedica un poco a la vida.
El monacato en general.
Sí, sí.
¿Cómo influiría un anciano o anciana sabios? Ahora los tenemos que hablar de 80 años, de 90, ¿vale? Pero imaginaos de 300 años, sí, desde el punto de vista psicológico.
No, pero desde el punto de vista psicológico estamos diciendo que en esa utopía de la que hablamos, no solamente no tendrían...
300 años de sabiduría,
no demostrarían
Pedro.
Esos 300 años, sino que serían personas jóvenes, que con un aspecto joven, que tendrían esa experiencia. Sí. Desde luego la experiencia, es decir, si al final se tuviese que decidir sobre la experiencia o la no experiencia, obviamente la lógica nos dice que los líderes tendrían que ser personas con experiencia, sí. Es decir, que se perpetuarían.
¿Qué experiencia tiene usted de psicólogo? 300 años...
Efectivamente. ¡Ay, qué pipiolo! A mí no me trata usted.
Sí, sí, sí. Bueno, pero he vivido tanto, ¿no? Que por supuesto... No, no, pero esto sí que se plantearía y por lo tanto sí que no, no sería descabellado pensar y que los líderes seguirían siendo líderes y que tendríamos que imaginarnos otras estructuras sociales.
Y Pedro, dentro de ese vértigo que muchas veces nos ataca a los humanos cuando nos ponemos al borde del abismo, ¿cómo reaccionaríamos los humanos ante esa vida inicialmente eterna? ¿No crearía en algunas personas, algunos perfiles quizá, angustia?
José Miguel, actualmente tenemos, y hemos hablado alguna vez de ello, jóvenes entre 20, 30 años, que una de las cosas que te plantean en las consultas es el sentido de la vida. Es decir, ellos ni se sienten identificados con lo que es la forma de vivir y también lo que manifiestan es una gran desmotivación al respecto. Por lo tanto, imaginaros ahora mismo si en vez de plantearnos una vida de 80, 90, 100 años, nos planteásemos la vida eterna. Indudablemente, José Miguel, habría cantidad de patologías que tendríamos que empezar a tener en cuenta y sobre todo tendríamos que generar mecanismos para lograr motivar y dar sentido a una vida eterna.
Y luego yo creo que también se puede producir, esto estamos elucubrando, porque claro, esto no, yo creo que ni nos lo podemos imaginar.
No, pero podríamos,
¿no?,
decir que es ciencia ficción, pero no, es, digamos, proyección científica. O sea, no, estamos hablando de algo que de un modo o de otro rozaremos tardando.
Pero lo que es ciencia ficción es qué pasa después. O sea, quiero decir
bueno,
que...
Bueno, pero habrá que pensar sobre ello.
Claro. Entonces, yo sigo insistiendo en que, primero, desde el punto de vista científico, yo no lo soy, pero os pregunto a vosotros qué sabéis. ¿No creéis que cuando se supere unas ciertas enfermedades aparecerán otro tipo de dolencias? Es decir, por ejemplo, el cáncer ahora está más propagado en la sociedad precisamente porque hemos aumentado la esperanza de vida. El propio Alzheimer, cuando la gente se moría a los 30 años, pues no aparecía, ¿no? Es decir, que yo creo que de alguna manera es una batalla un poco...
¿Sabes lo bueno? En este aspecto que se está trabajando tanto respecto al rejuvenecimiento, con temas de células madres, con la impresión en 3D de órganos que tengan un armazón biológico, etcétera, que es muy probable que todas esas enfermedades de tipo degenerativo vayan a tener una solución en este futuro próximo.
Pero no puede aparecer otra
pues
cosa.
Es probable, nunca lo, no, ahora mismo es...
Vamos a ver por dónde van los oyentes, que están muy vivos en este debate, vivir para siempre, utopía o majadería. Sofía Gonzalo.
Fíjate, en Twitter, aparte de expresiones como la de pero qué mal están algunos, hay madre. Exactamente.
¿Se refiere a nosotros?
No, a los que lo plantean, digo, bueno, yo. Bueno, digo bueno. Yo.
Fíjate, comenta, por ejemplo, la muerte es lo único seguro cuando nacemos. También
y pagar impuestos.
Bueno, eso te puedes escaquear.
No.
Uy, que no, ya verás.
Díselo a Montoro, verás.
Comentas, oye, ¿te imaginas que fuésemos para siempre jóvenes? O sea, que la cuestión ahí está. Y me encanta esto, Politi. Pero si ni siquiera una mala caída es previsible.
Porque han visto.
Qué graciosillo.
Han visto cómo se ha arriesgado a Ona y cómo está lisiado.
Que me
ha
tocado
estudio.
En lo más íntimo de claro, luego.
Claro. Y hay una pregunta que os dejo sobre la mesa. Oye, claro, ¿y esto sería universal o solo para una minoría que la pudiese pagar?
Esta es una deriva. Mira el oyente, qué interesante, Sofía. Esta es una deriva. Porque yo sí que percibo que en el objetivo de muchos lobbies está hacer esto accesible a los ricos. Punto, pelota. O sea, a modo de negocio, primero, para quienes generen estas posibilidades, claro. Y a modo de poder para quienes se lo puedan plantear. Y sin necesidad de hablar en la vida eterna, ¿acaso no es un problema en estos momentos? Ha salido esta semana el tema evitar el tráfico de órganos. O sea, esta Organización Nacional de Trasplantes que tenemos no solamente garantiza el máximo recambio, que somos los españoles en el mundo, que estamos proveyendo de órganos a la gente, sino impide el tráfico que incluso esta semana se quería
privado.
Meter en los Estados Unidos con la aquiescencia de Europa y que se ha frenado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, porque la pasta es la pasta. O sea, a mí me falta un riñón para mi hijo y yo lo pago en el tercer mundo.
Claro.
Entonces, esto es otro problema que se plantea.
Pero
con
si
estas cuestiones.
No tiene nada más que ver los problemas que hay para entregar vacunas contra determinadas enfermedades en África o en países de Asia, etcétera, etcétera, como para llevarles... como para que alguien plantee el llevarles esta cura milagrosa y demás. Por otra parte, se puede ver incluso un elemento semifascista, es decir, que haya realmente una imposición de, digamos, la raza pura en ese sentido, y los que son puros realmente tengan opción de continuar adelante y los que no lo sean...
Sí, seremos, que haya alfas, betas y gammas.
Claro.
Sí, fascista y franquista, como el almirante Cervera, además.
Bueno, aquí ya tenemos en un lío.
Pues mejor... No, todos seremos híbridos. Si nos planteamos la vida eterna...
Que no es lo mismo que de saborío como en Andalucía.
Exacto. Híbrido, simplemente.
Bueno, ¿cómo híbridos? ¿Qué quieres decir?
Pues que indudablemente, efectivamente, la regeneración de células,
muchos.
Pero sin embargo tendremos que plantearnos lo que hemos dicho de la biomecánica, es decir, tendremos órganos que en un momento determinado tendrán que ser sustituidos.
Hoy por hoy, al menos, en lo que serían nuestros primeros más rudimentarios prototipos, pues habría personas muy inteligentes, personas más tontas, personas más altas, personas más bajas, claro. Y a lo mejor el poder decide que de eso solamente van a acceder, sí, a la ingeniería genética determinados de
Cristina,
ellos.
Cristina, no tengas la menor duda que si esto sucede, efectivamente,
pero eso
va a pasar. Va a pasar,
ha sucedido con todas las técnicas, es decir, cuando, por ejemplo, cuando Fleming, bueno, que fue más bien un alumno suyo, descubrió la penicilina, inicialmente en toda Europa
era para ricos.
Era para ricos, ¿no? Para personas enchufadas. Se traficaba literalmente con la penicilina porque salvaba vidas. También es verdad que no había un caudal para fabricar penicilina. Se utilizaba en aquel entonces, pero días y días
era
para un gramo. Era lentísimo. Pero una vez más, los más potentes, económicamente hablando, eran los que accedían, ¿no?, a una droga, en este caso una medicación que les salvaba la vida. En Estados Unidos hubo un escándalo en su momento, no sé si acordáis, el protagonista de Dallas, Larry Hagman, tuvo una cirrosis y hubo que trasplantarle el hígado. Entonces, se saltaron en el hospital, fue un hospital privado, pero a pesar de todo, se saltaron todas
las listas.
Todas las listas y todo lo habido, y Larry Hagman acabó con un hígado nuevo en un pispás. Es verdad que ha fallecido hace pocos años, pero no falleció literalmente por el hígado, se salvó la vida, ¿no?
Claro.
Es una cuestión realmente que podemos debatir muchísimo.
Bueno, y que hay que tener en cuenta porque, insisto, hay mecanismos para contener también eso,
sí,
¿no?
Sí, también es verdad.
Insisto que
en España están bastante
instaurados. La Organización Nacional de Trasplantes es una de nuestras joyas de la corona. Voy a dar los teléfonos a los oyentes en este último cuarto de hora si quieres opinar sobre la posibilidad de la vida eterna en la Tierra a partir del año 45. Tienes el teléfono gratuito 950-6006. Te repito, 950-6006. Yo tengo un problema moral añadido, y es que yo vivo la perspectiva de la vida eterna, la real, la de, sí, después de la muerte, con mucha ilusión. De tal manera que todo aquello que me entusiasma en la Tierra, espero que se cumpla multiplicado por 100. Quiero decir, los más bellos paisajes, los descubrimientos más sorprendentes, las conversaciones más entrañables. Espero que se prolonguen y que se multipliquen. Claro, si me dicen te quedas aquí para siempre, me tengo que conformar con lo que hay.
Pero es más, te sitúa, el invitado te ha situado en un dilema, que es o haces ese planteamiento o te suicidas, que también para algunas personas, por sus creencias,
que es muy desagradable.
Es algo que no...
Y que es muy
sobre todo los primeros momentos.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero cuanto menos te generas un conflicto, ¿no? Ya tienes un conflicto, ¿te das cuenta? Es decir, ¿qué hago? ¿Qué me podría plantear? Es para eso, para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Para dotar a esas personas o a las personas que pueden ser creyentes, ¿no? En un momento determinado, o practicar cualquier tipo de religión, su sentido vital.
Todas.
Pero, por ejemplo, yo tengo que renunciar, que lo tengo previsto en mí, a conocer a Marlon Brando, que es una de las primeras cosas que voy a hacer. Aristóteles,
pero
a Santa Teresa de Jesús.
En Tranvía llamado Deseo, porque después en las últimas, mejor, en Apocalipsis Now,
en
ya estaba
Cuerpo
un poco
Glorioso.
¿En serio?
Que creo que es la leche.
Cuando estaba celosillo ya.
El Cuerpo Glorioso, Cristina, que creo que es la optimización de la cosa.
Bueno, paremos los detalles. Sigamos con
Cristina,
el tema de la
tu terapia va a ser muy compleja. Va a ser muy compleja.
Bueno, sobre todo es que esto no funciona. Porque ¿qué te demuestra la existencia? Que nunca colma tus deseos.
Efectivamente.
O sea, aun siendo, fíjate, hasta un vividor como Gaona, que ha hecho todo.
¿Perdón?
Es decir, desde explotar minas en África hasta aprender a tirar en los Estados Unidos, pasando por el próximo viaje que tiene al Amazonas, el conocimiento de las pirámides, de no sé qué. Aún así, estoy segura de que la amplitud de su deseo es superior a lo que encuentra.
Sí, pero necesitaría unos cuantos añitos más.
Ah, bueno, sí.
Eso también es verdad.
Esto bueno, sí.
¿Y qué va a hacer con las investigaciones acerca de las experiencias cercanas a la muerte?
Pues
se acabaron.
Se acabaron.
Y hay una pregunta aquí de alcance, que tenéis que reflexionar sobre ella, que me la ponen en Twitter, Carol, y dice, a ver, ¿y entonces a qué edad nos jubilaremos? Es que muy importante.
Pues nunca, reina, porque así el capital tendrá la oportunidad de tenerte en activo hasta que tengas 958.723 años.
Pero escúchame, pero si es que, vamos a ver, si es que dibujamos una vida muy aburrida, porque al final es vida eterna. Los robots van a hacer los trabajos por nosotros, con lo cual, ¿a qué nos vamos a
dedicar? Al tenis, al golf.
Pues vamos a visitar Marte, los exoplanetas, es decir, esas cosas.
En el fondo viajar, tampoco va a haber necesidad, porque otra de las propuestas también no es que el ser humano vaya físicamente a esos planetas, sino que una serie de máquinas que además están capacitadas de una manera brutal en cuanto a realidad virtual, sí, los exploren mientras nuestras mentes se queden aquí en la Tierra. En el fondo...
Mientras que lo vamos viendo por una pantallita.
Estamos sumergidos. Sí. No, algo mucho más complejo. Son sistemas de realidad virtual que conexionan con nuestros sentidos. Entonces estás literalmente inmerso. En el fondo, ¿qué necesidad hay de estar físicamente en Marte si puedes estar palpando el terreno marciano?
Pero entonces viviremos y se nos plantea un mundo virtual más que un mundo real, ¿no? Y es ahí donde estarán todas nuestras expectativas y todas nuestras motivaciones existenciales, ¿no? Es decir, se abrirían otras puertas.
En cualquier caso, también hay otra barrera que habrá que romper y de la que no se habla. Nuestro cerebro, aunque vaya reemplazando un montón de órganos, nuestro cerebro va a ir envejeciendo. Y hoy por hoy, ni siquiera en la ciencia ficción, trasplantando la conciencia a un sistema informático, es lo único que se ha, en un momento dado, trabajado como hipótesis, pero realmente, aunque puedas ir reemplazando riñones, válvulas cardíacas, el corazón entero, lo cultivas, etcétera, articulaciones, pero ¿y el cerebro?
Bueno, es que la idea es que no envejezca. Según el rollo de los telómeros, la idea es que te quedes tal cual, traspuesto para siempre.
Lleva como 4 décadas al menos, que siempre está con esas barbas, esos pelos largos, tomando todo tipo de hierbajos y de pastillas y de complementos vitamínicos.
Uy, malo.
Que cuando le viene
eso
a Nueva York,
rápido.
No sale como en las fotos que pone él en internet. Tiene los pelos bastante más blanquecinos y tiene un poquito de artritis que le noté cuando caminaba. Es decir, vamos a ser claros, ¿no?
¿Pero este quién es?
Aubrey de Grey es un gerontólogo, quiero recordar.
O sea, para los
profesores
médicos de ancianos.
Exactamente.
Sí, o de tercera edad, sí.
Que tiene pinta de gurú, con unas barbas tremendas, con unas melenas, etcétera. Y que hace 40 años viene lanzando estas hipótesis de no al envejecimiento, ¿no? Kurzweil, aparte de ser uno de los consejeros o ha sido de Google, etcétera, etcétera, por ejemplo, ha hecho una serie de cosas curiosas que yo comparto, además, tiene ADN de todos sus ancestros, de su padre, su madre, de él mismo, de tíos, etcétera, porque en un futuro dice que los quiere clonar de alguna manera.
O que quiere él volver a nacer con todos esos
volver
componentes.
Volver a rodearse.
Y escucha, Gaona, ¿y este que dices que el de las barbas?
Aubrey de Grey.
¿Este qué años tiene? Como 60 y tantos,
sí,
o 70.
Está mayorcito ya.
Y, como vemos...
¿Y se conserva joven con todos esos hierbajos y cosas?
Bueno, la verdad que no tiene mala pinta. Lo que pasa es que tiene ese aspecto de adolescente tardío en el que tira los pelos largos y tal y cual, pero tiene sus añitos ya al pájaro.
¿Pero tú le ves y dices, uy, qué joven este señor?
No.
O sea,
no,
mucho mejor mi Carmen Lomana, sin necesidad de investigar sobre el alargamiento.
Carmen Lomana está lustrosa.
Chisco nos llama desde Palma de Mallorca y tenéis el teléfono gratuito 950-60-06.
¿Qué nos quiere decir?
Chisco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto que nos llames. Adelante.
Bueno, Bueno, yo creo que una de las pocas ventajas que veo es que, por ejemplo, cuando uno llega a una edad ya avanzada, 90 años y tal, se encuentra y con que todos los que le rodean ya han fallecido, o la mayoría de gente se encuentra bastante solo.
Sí.
Entonces, esta soledad no la tendría.
Claro, porque todos estarían vivos.
Exactamente. Y podrías compartir con ellos todas tus vivencias y todas las anécdotas. Encontrarte solo en una edad avanzada, yo creo que es, para mí, ese es el factor más peligroso que me puede pasar en la vida. No temo la muerte, temo a encontrarme solo, sí, que no pueda experimentar, no sé, contar las cosas a alguien y tal.
¡Qué bueno, ya, Chisco!
Pues, yo creo, o sea, es una de las cosas que veo más.
Lo ponemos sobre la mesa, parece bien interesante. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Yo tendría que decir que existen otros tipos de soledad, que no solo y exclusivamente es una soledad que está enmarcada en estar rodeado de personas físicamente.
Bueno, pero eso está con la eterna y con la no eterna,
claro,
de la medio pensionista.
Pero si nadie se muere, tampoco se va a morir tu familia, con lo cual la soledad...
Yo lo que veo es que lo que dice Chisco tiene un embés, ¿no? Hacia embés, porque es cierto que estaría tu generación viva, también los que, claro, te caen horriblemente y,
exacto,
los que... Pero bueno, estaríamos todos vivos, pero es que habría infinitas generaciones nuevas que también estarían siempre. O sea, tendrías nietos, ¿no? Tendrías descendencia como Moisés,
ya, pero
como
eso
Abraham.
Eso se tendría que controlar y, por lo tanto, se limitaría.
O sea, lo siguiente es la amputación genital, claro. Vamos rápidamente a esa evolución.
Hablando de estructuras, pero es que estamos abriendo mundos que...
Pero ahí volveríamos otra vez al tema de familias poderosas que sí podrían tener cierta reproducción y los pobrecitos, pues que mejor que no tengan
Hombre,
más hijos.
Hombre, es que ya solamente el planteamiento que has hecho tú antes, que no he entrado por no distanciar el tema, ¿no? Dices, bueno, el mundo está superpoblado. Pues depende, porque resulta que en términos de producción alimenticia nunca ha habido más capacidad que ahora. Y se podría repartir las cosas de manera que no solo la gente no muriese de hambre en absoluto, sino que el planeta fuese sostenible. ¿Pero a costa de qué? A costa de que unos pocos no tuviésemos todo y otros no tuviesen nada.
Claro,
es más fácil cortarle los genitales a un señor que repartir.
A costa de una élite que tendría que regular todo eso y que, por lo tanto, pues seguiríamos en las mismas estructuras de siempre, pero en otros terrenos.
No, realmente, en el fondo, no podemos ni soñar cómo podría ser ese mundo. Porque es ese mundo, como bien dice Javi Peña, robotizado, en el que no sé ni siquiera si el dinero existiría, en el que no habría cosas a lo mejor que comprar ni vender, porque tendríamos todas nuestras necesidades quizá cubiertas por esa estructura, quizá demasiado masificada. Sería un mundo que ahora mismo, no sé, para nosotros, los actuales, a lo mejor tiene visos de pesadilla también.
Sí.
Bueno, pues ahí queda abierta la cuestión y yo os pregunto por vuestros pies. ¿Cómo tenéis los pies? ¿Tenéis los pies bonitos, feos, con artritis, con callos, con menudillos, con mejillón?
Unos pies preciosos.
¿Tú preciosos?
No, sin lugar a dudas.
¿Conservas ambos?
Busca en Google, sí, Gaona pies.
Yo me los tengo que cuidar porque como me gusta correr, los tengo, vamos.
Ah, los tienes como pinceles, hija.
Y yo los tengo normales, ¿no? Bien.
¿Por qué viene el podólogo de Cristiano Ronaldo? Está especializado en pies sometidos a gran estrés y nos va a decir cómo cuidarnos. Vamos a las noticias. Chicos,
oye,
muchísimas
Lurditas,
gracias.
Contigo toda la vida, ¿eh?
Y en la lucha que ya hemos empezado contra la lorza, contra la invasión de la grasa, contra el bikini que más bien parece una faja, tienes Ovegras. Estamos en primavera. Acta Pharma nos recomienda que para prepararnos al verano hagamos ejercicio, dieta, que tomemos mucha agua y que además recurramos a Ovegras Forte, que consigue eliminar la grasa localizada, la que es más difícil de quitar. Y pregunta en tu farmacia o para farmacia. Actapharma.com y 902-202-456. Recuerda, Ovegras Forte, de Laboratorios Acta Pharma.